Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Manafama. Hoy tengo el honor de tener a Bremont 420
desde México. Sí, muchas gracias por recibirnos aquí. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes.
¿Qué tal?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Y a Sal Ramazzini, ¿qué pedo?
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches, Alan.
Ahí estaba leyendo que empezaste tu carrera, sí, 2007. Contame cómo ha sido tu recorrido desde los inicios y...
Claro que sí. Yo empecé ya a grabar bien y en forma en Montreal.
Okay.
Estaba viviendo allá y me acuerdo que llegó un invierno y un amigo de mi ciudad se acaba de mudar para allá. Y un día llega y me dice...
Vos sos de Veracruz, ¿verdad?
Yo soy de Veracruz. Nice. Y mi cuate de Veracruz se fue a vivir a Montreal. Y ya estando allá un día llega y me dice, loco, mira estos güeyes, cómo están rapeando, así, me enseñan unos videos de YouTube. Uh-huh. Y como que fue que empezamos a hacerlo, ¿no? De que vimos a cualquier güey así haciendo y nosotros, claro, ¿no? Pues claro, también podemos, ¿no? Y empezamos a rapear. Hicimos un grupo y... Ahí conocimos a un carnal que se llama Chogo, que es era campeón de batallas allá de Canadá, de escritas, de una liga que se llama KOTD, okay, que es la liga más grande de batallas escritas.
¿Y cómo paraste en Canadá?
Pues un día, yo vivía en Puerto Escondido, en la playa. Ajá. Y uno de mis buenos amigos, él se ha ido a vivir a Montreal. Ajá. Y un día me marca y me dice... ¿Qué pedo, Bremont? Está bien chido por acá, ¿por qué no te vienes? Mira que ya tengo casa, tengo todo y como que yo juro que siempre que desde chico yo había pensado en que veía las películas, decía, no mames, yo quiero vivir así en otro país, ¿no? Me quiero ir a otro país, quiero hacer esto. Así siempre como que fue una idea que traía en la cabeza y cuando mi amigo me dijo eso, vámonos. Junté lo que pude y me fui para Canadá.
¿Qué lo que era?
Así tenía... Iba a cumplir 20 años cuando pasó eso.
Tipo vos, ¿no? O sea, vos también tenés algo similar, de que, o sea, como a los 19, 20 años decidiste así como que, bueno, como a la verga.
Sí, cabal, me voy. Cabal igual que vos. Sí, Eduardo, cabal, a los 24, a Los Ángeles.
Es que sí. O sea, sueño. Sí se necesita como que crecer en otro lado primero, ¿no? Como que te absorber
pues
esa
es
experiencia.
Es una aventura, ¿no?
Pues no sé, era como que yo lo sentía natural, porque también, por ejemplo, o sea, no era que no me gustara donde vivía, pero siempre era como que... Y que ahora más allá, y que estar así, quería ver la nieve, vivir así en cosas así que no, que pues en mi ciudad en la vida, ¿no? Iba a ver así, pues nieve, ¿no? Es una ciudad así de 40, 35 grados.
Es que es puerto, ¿no?
Es, o sea, puerto, es el puerto de Veracruz. A ver. Y cuando Chogo ese personaje que te digo, el Chogo, fue muy importante porque el vato llegó a vivir al edificio donde yo vivía y es un güey así pelón, güero, mal encaradísimo, ¿no? Entonces... Las primeras, él tenía una pitbull y yo tenía una bulldog inglés. Entonces cada vez que salíamos de nuestros departamentos, que literal vivíamos enfrente, o él venía regresando del elevador, las perras se picudeaban, ¿no? Y nosotros también, güey, así nos quedábamos viendo así, nunca nos saludábamos, ¿no?
Los más duros de la cuadra.
Sí, ¿verdad? sí. Y un día, güey, yo me fui a trabajar a otra ciudad y regresé ya tarde, entonces ya no podía comprar dónde fumar, ya no tenía nada que hacer y yo venía así de... histérico, ¿no? Entonces abro la puerta de mi elevador y vuelo y digo, ah, cabrón, no mames, ¿quién está fumando, no? Me empiezo a ver así a dónde olía y era la casa del vecino y digo, le voy a tocar la puerta,
güey. Y era de magia.
Le toco la puerta y el vato como de película, neta, me abrió así de who the fuck is it? Y yo de que, brother, soy tu vecino, cabrón, la neta, discúlpame, te estoy oliendo y quiero ver qué onda. Se asoma, saca la cabeza el vato, a ver si venía solo, pásale, pum. Y ya cuando pasé, empezamos a platicar, ¿no? Ya como que es que me dice, no, es que nadie sabe dónde vivo, güey. Entonces como que me dio...
La verga.
Me dio medio miedo, ¿no? El otro era medio gasnercillo. Y entonces ya cuando pasó eso nos pusimos a fumar y yo le dije, güey... Ah, güey, pues yo acabo de empezar a rapear, pero bro, o sea, yo tenía rapeando de que... Te digo, escribimos unas canciones, teníamos la laptop, poníamos en una bocina la pista, ¡pam! Y con el micrófono de la laptop nos poníamos mi amigo y yo a rapear. Así, ¿no? Entonces, yo me quitaba y la pista encima y él, o sea, grabando en vivo, como un live session, ¿no? Y él se metía, pero güey, o sea, era de que, la cagué a la tercera parte. Ah, vamos a volver a empezar la canción, o sea que...
Sí, donde
nos quedábamos roncos, güey. De tanto que estábamos grave, 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 ¿no? Pues nos encerramos aparte en invierno, pero nosotros sentíamos que estábamos haciendo oro, ¿no?
Sí,
que,
claro.
No mames, güey, qué pedo, güey, somos una chingonería para rapear. Y le enseño esas canciones al Chogo, yo diciéndole que rapeábamos y el vato le encantó, güey. Nos dijo, no, pues le voy a conseguir un estudio.
Ajá.
Así,
esa misma
noche, güey, ya nos conseguí un estudio. El vato cuando venían las batallas de KOTD nos metía a cantar. Uh-huh. Y decías que son mis Mexican gangsters. Me decía, huevo, súbanse conmigo, ¿no? Nosotros nos subíamos con él, pero ahí también con este carnal yo grababa, que se llamaba El Tibu. Uh-huh. Shout out para mi carnal El Tibu, que ahorita está en Veracruz, trabajando una música bien chida, ¿no? Sacando un reggaetón así, el reggaetón mexa, muy cabrón. Veracruz rifa. Y con él nos metían a tocar y me decía el show, graben más reggaetón, ¿no? A la gente aquí no entienden mucho tu letra en español, pero con el reggaetón pues se ponen a...
¿Y qué año es esto? 2007, a mover.
Esto es el 2000, esto es 2007, yo me fui a Canadá. Ajá. Y ya para esto, ya para grabar y todo, fue en el 2009.
Ok, la ya, primera ya vez que, 2 años ahí en Canadá.
La primera vez que grabamos, no, sí. Y te digo, cantábamos de repente cada fin de semana, ¿no? Una vez, dos veces al mes. Y nos pagaban, güey, ¿no? O sea, sí. Nos pagaba así de... Nos daba él de su bolsa, ¿no? Porque nos metía a pagar y... Ahí te van, 150 para ti, 150
él
para ti.
Él era tu promotor.
Él era, era todo, güey. Sí. Y ahí sigue. De hecho, cuando a mí me deportaron de Canadá, bueno, no me dieron los papeles, pero me tuve que salir. Y siempre, en todos los videos de sus batallas, siempre salía como diciendo... Regresen a Eduardo Bremont. Entonces... Estaba chido.
Algo que me gustó de tu propuesta es que como que sos bien cuidadoso, no solo con el sonido, ¿verdad? De la misma, ¿verdad? Las rolas en Spotify truenan un vergo, sino que también en lo visual, también sos bien cuidadoso con eso, ¿verdad?
O sea, sí, es que la verdad que ahorita tengo un equipo muy cabrón, que es GetsMX, saludos para GetsMX, ya nos vemos pronto por acá, mis hermanos. Y mi manager y socio y dueño de GetsMX, él es una chingonería, una leyenda en el rap mexicano. Tiene produciendo muchísimo, ha producido uno de los clásicos de rap en el rap mexicano, ¿no? Así de para Rango Bajo, para Eptos 1, 871, son beats que todo el mundo conoce, ¿no? Uh-huh. Y tengo la suerte de tener una amistad muy, muy fuerte con él y pues su sonido siempre ha sido lo que yo escuchaba y decía, no mames, ese güey cómo deja las voces, ¿no?
Así quiero sonar.
Así quiero sonar. Y ya tenemos más o menos desde el 2011 trabajando.
Okay.
O sea que yo le mandaba mis pistas y porque antes Heads era Cabezas Underground y era como un blog. Entonces él subía todos los artistas nuevos, todas las músicas y ahí me empezaba a subir. Y en lo visual, la verdad que sí queremos cuidar todo porque sabemos que pues que somos profesionales, ¿no? Y sí, tenemos un producto que vale la pena respaldar con los visuales. Y lo hago también porque a mí me gusta ver mis canciones así, ¿no? La verdad, cada vez que hago una canción, mi motivación y mi idea final es video.
Pues ya lo visualizas desde que la empezaste, digamos.
Todo. Toda canción que yo empiezo tiene que terminar con un video, ¿no? La verdad es que si siento que no voy a sacarla, ni le muevo.
Sí, pues.
Ni le muevo. Y en el arte y en todo, nuestra imagen está Mime 871, que también es integrante de GetsMX, era del grupo 871 Crew y para mí es uno de los raperos más talentosos de México. Aparte que es de lo más independiente porque él se diseña todo, o sea, sus beats se mezcla, su merch, o sea que tenemos un equipo bien cabrón.
A mí me gusta que no solo te quedas en rap, sino que también exploras en otros sonidos, sí, o sea, metes reggaetón, drill y todo.
Tenemos de todo, la verdad que yo no tengo un conflicto con el que,
No sos así purista.
Claro que
rap,
no, mira. O sea... Soy purista porque es lo que más me gusta el rap, pero a mí me gusta la música, ¿no? Uh-huh. O sea, yo escucho de todo, todo el tiempo escucho de todo. Entonces, si un día yo escucho a un artista que siento un beat que digo, cabrón, no mames, qué buena mezcla, ¿no? O sea, obviamente lo quiero intentar, lo tengo que intentar, ¿no?
Claro.
Y, por ejemplo, yo soy de Veracruz y Veracruz es uno de los estados, y más en mi ciudad que es el puerto de Veracruz, donde empezó a entrar todo el reggaetón como hacia México, ¿no?
Okay.
Y para nosotros el reggaetón es así, cultura general, ¿no? O sea, todo el mundo. Pero yo te estoy hablando de Vico C, MC Ceja, Tempo.
Tego.
Puta, para mí Tego es de mis... ¿Cómo se dice? De mis influencias más cabronas que tengo, ¿no?
Sí, es que es bien duro.
Entonces, para mí nunca fue un... Y aparte yo veía a ellos artistas y decías... O sea, Tego tiene rap súper callejero. Uh-huh. Tiene salsa... Tiene reggaetón, entonces un disco de ellos es un super discazo, ¿no? O sea, sí, los discos que sacaban antes era como que, loco, hay de todo. Y yo nunca tuve ese problema, pero cuando yo me fui, yo empecé a rapear en Canadá, de ahí me regreso para México y llego a Durango. Y en el norte, pues la escena está, o sea, hay mucho más rap en el norte, ¿no? Okay. Y yo cuando me fui de México, yo no había escuchado así nada de rap
mientras
mexicano.
Mientras más cerca de Estados Unidos hay más rap.
Okay. Claro. Bueno, pues si vas en el DF, pues es donde más, ¿no? Pero vas a una ciudad chiquita en el norte y hay escena. Okay. Hay grafiteros, hay raperos, hay DJs, hay b-boys. Entonces yo regreso a Durango y me dicen, no, pues eres rapero, vete a la plaza. ahí a la plaza, ¿no? Al centro. Ajá. Y ahí se juntaban los domingos, pero bro, te lo juro, así, los cholos con sus lowriders, con sus bicicletas, con sus pitbulls, güey. Dos, tres ciphers así, la banda haciendo beatbox. Y pum, te metes al cipher y a rapear, ¿no? Así, puta. O sea, cabrón.
Al ruedo, de una cabrón, vez. Sí.
Y me acuerdo mucho de ese día porque fui solo, güey. O sea, no, yo llegué con la mamá de mi hijo. En ese momento estábamos juntos, llegamos a vivir ahí. Y pues sus amigos eran como, pues no sabían dónde, ¿no? Entonces en un trabajo conocí a alguien y me dijo, ah, pues vete allá a rapear. Dije, pues voy a ir solo. Me fui caminando, llegué, vi el cipher y dije, tengo que partir aquí, güey, voy a tirar con todo. Y me meto y me empiezo así a tirar, ¿no? Empiezo a rapear contra uno, contra el otro. Se armaron las batallas, okay. Pero todo con respeto también, ¿no? O sea, en el momento puedes decir lo que sea. No es
personal, pues.
No es personal, terminas y la mano y todo bien, ¿no?
Sí, pero la pelea, así, claro, sí, va a ser parte del hocico y después así con el
bro. Respeto, sí, bro, respeto, ¿no? Y por eso, cuando terminé de rapear, conozco a unos morros y me dicen, cabrón, ¿de dónde eres? Le digo, voy, acabo de llegar, tengo un mes aquí, vamos, tenemos estudio, vamos a grabar. Y así me empecé a conectar, ¿no? Con la gente. Entonces era un grupito que se movía mucho, se llamaba Zeta Calle. Saludos para todos mis canales. Que creo que ya ninguno rapea, que creo que ya soy el único que continuó. De hecho, era el más grande de todos. Todos ellos estaban más chicos que yo.
Y todos ya lo dejaron.
Todos ya los dejaron.
Okay.
Digo, a lo mejor y siguen escribiendo, siguen haciendo. Sí, pero, sí, por ejemplo, en ese momento, o sea, había como lo cultural ahí del ayuntamiento y apoyaba mucho al rap, bro. Uh-huh. Entonces a nosotros nos mandaban así que a Nuevo Laredo, que a tocar a Mazatlán, que a tocar para allá, como a reuniones culturales urbanas, ¿no? Entonces tocábamos cada fin, estábamos movidos. Y ahí estuve un rato dándole y de ahí me conecté con Heads.
Okay.
Porque los de Heads viven en Torreón, que está, Torreón está a 3 horas de Durango.
Sí, me está
cerca. Entonces todo lo que suena en Torreón se va para Durango, ¿no? O sea, lo que es Gómez Palacios y Torreón está pegado.
Okay.
Es un puente que los separa, pero son diferentes estados. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, en Gómez Palacios está uno de los grupos más legendarios de rap en México, que es Los Caballeros del Plan G.
Uh-huh.
Saludos a todos mis canales de Los Caballeros del Plan G y Rango Bajo.
Okay.
Y, o sea, grupos, o sea, tú vas a un evento en Torreón y la escena está perra, güey. O sea, no creas que te van a rapear los locales y van a rapear feo. O sea, van a... Traen DJ, cabrón. Traen un show bien preparado. O sea, yo la primera vez que fui dije, a la perga, ¿no, güey? O sea, no, aquí no la puedes cagar. Y también el público de Torreón es súper entregado. O sea, aunque yo la primera vez que iba, que no me conocían tanto, puta, levantando las manos, haciendo ruido, o sea, bien, ¿no?
Me gusta que en cada lugar a donde has ido siempre has como hecho algo con respecto al rap. No has sido así como que llegas y te quedas ahí como estático, sino sí, que siempre andas buscando qué hacer, siempre andas metiéndote en batallas, conociendo gente, conversando. Esa mierda es bien importante, ¿no?
Siempre, o sea, bro, es que como que ya uno solo, cuando ese es tu mundo,
claro,
lo atraes así sin que te des cuenta, ¿no? Y lo buscas hasta sin saber, ¿no? Y siempre te vas conectando, siempre va a haber alguien. Por eso la música me encanta, en especial el rap, ¿no? Porque es un movimiento, es más cultura, ¿no?
Sí,
de unión, de pues una cultura urbana así, ¿no? Una tribu, uh-huh, ¿verdad? Y y siempre que llego conozco a alguien que me dice, ay, yo no, pero tengo un amigo de mi primo. ¿No? Y siempre es así de ay, pues están las canciones y sin conocer es como que no, pues tráemelo para grabar y así. Okay. A mí me pasa lo mismo, ¿no?
Sí, pues.
Escucho música de gente, me ha pasado con artistas de aquí que les digo, güey, yo quiero grabar con él, ¿no? O sea, está verga lo
mira,
que traes.
Pues, no te imaginas también. Bueno, la música, ¿cómo nos une, Alan?
Claro.
Empezando por el hecho que vos y yo somos cuates por lo mismo, pues.
Sí, sí.
Pues más de cuates por la música, a vos. Yo conocí a Bremonte en Croacia exactamente por lo mismo. Ahora estamos en un festival que se llama Modem.
Ok.
En Croacia. Y en ese festival yo andaba cocinando en un camper. Como en el camp de nuestro site estábamos como ingeniando un montón de mara. Y en nada pusieron una rola así como de hip hop, ¿sabes? En español.
Ok.
Puta, y fue así como un House of Pain.
Ajá.
Pero en español, kind of shit, ¿me entendés? Ajá. Y salgo del camper y digo, puta, muchacha, ¿de quién es esta rola? Que no sé qué putas. Y era de Eduardo, a vos. Sino que ya nos habíamos conocido, pero no sabía que era artista, a vos. Como que, puta, man. Como que...
Qué buena rola.
Ah, qué buena rola, con las líneas, que no sé qué putas, ¿me entendés? Como que está leísima, pues. Y fue cuando le dije, mira, yo no estoy metido en escena de hip hop, a vos. Y no soy... Pero... Tengo amigos que sí lo están, ¿vaos? Como uh-huh, es El Flaco, uh-huh, como es Contra, ¿me entiendes? Como que tenemos la comunidad de músicos de Guate que no es, bueno, los que llevamos tocando desde hace 15, 20 años, que no es tan grande en aquel
sí,
entonces, claro, ¿vaos?
Claro. No,
y
sí,
así fue, se hizo el vínculo, ¿vaos? Y
qué lo que era que se hayan conocido en Croacia.
Increíble, es con justo así de es que llegas a un lugar y te digo, o sea, yo no andaba buscando encontrar, ni por aquí me imaginaba, ¿no? Algo que saliera así, solo era de que mis amigos de ahí saben que rapeo, entonces en las mañanas ponían mis canciones, ¿no? Entonces ya estábamos escuchándolas y llegó, después me encantó, las escuchamos todas.
Me llegó un verbo y le dije así como que, brother, mira, yo te quiero llevar a Guate, que además únicamente en Guate esta música tiene que, o sea, sí, la gente tiene que escuchar este flow, ¿me entendés? Como que no sé, estuve en Nevado.
Sí, estuvo cabrón.
Vibramos, que en puto tenemos un montón de cosas en común y aquí está, ¿me entiendes?
A mí lo que me gusta es que tu flow es tan, o sea, propio. Es como que igual sí es old school, ¿va? Porque lo escuchás y suena de tu...
Claro.
Ajá, es lo que claro. Te traes como House of Pain. Para mí, pues, mis oídos, ¿no?
Cabal. Así como que bien noventero, pero suena nuevo, ¿va? Suena refrescante y también...
Eso es lo que queremos así intentar.
Y también ahorita el rap también ha tomado como otras vertientes, ¿va? Como que ha mezclado así con un cacho más de jazz y como que ya algunos cantan más y otras cosas así. Entonces, que una propuesta tuya venga así como que con lo puro de rap también viene como algo refrescante cuando ya todo ya no suena así, ¿va?
Claro. Como que intentan... Como que hubo unos par de añillos atrás, como que todo el mundo pensó que ya el rap ya, o sea, ya murió, ¿no? O sea, ya ahora es drill, es trap, es reggaetón, todo esto, pero la verdad que sí, nunca, o... no es así, o sea, siento que... Y más en países como Latinoamérica, no se ha hecho todo el rap que se vaya a hacer, ¿no? Siento que no ha llegado la época dorada del rap en Latinoamérica o en español, ¿no? Siento que todavía no, que apenas estamos... llegando ahí, ¿no? Si comparas la época dorada de Estados Unidos, fueron los 90, ¿no?
Claro.
Entre los 90 y los primeros 5 años del 2000 puede ser que hayan sido los mejores discos, los mejores grupos, los mejores artistas, lo más auténtico, ¿no? Claro. Y siento que aquí apenas estamos llegando a ese nivel de que ya lo vean como algo mainstream, porque siempre yo he tenido ese pleito con la escena a veces de México, no sé, aquí... De que están peleados con eso, ¿no? Okay. De que si, por ejemplo, salían raperos que somos underground y salíamos en la tele o iban a un programa de TV Azteca porque los invitaban a salir, los funaba, bro.
No.
Los funaba. ¿Cómo que el asesino fue a esto? Y, brother, yo hablaba con ellos y le decía, a ver, carnal, ¿tú crees de Wu-Tang Clan, güey? O sea, ponte a ver todo, güey. Y Wu-Tang Clan desde el principio salió en la tele, en entrevistas, en programas de radio, en MTV, tenía sus merces, esos videos. Yo digo, brother, no entiendes lo que es underground. O sea, no estás entendiendo bien, güey, lo que es underground, ¿no?
Claro.
O sea, para mí underground es poder llevar tu barrio, tu vida, güey, al otro nivel, al grandísimo, y seguir siendo tú, güey. O sea, seguir siendo tú, seguir hablando de lo que has vivido. Obviamente también cuando critican a artistas que pues de repente ya empiezan a experimentar con otros géneros, yo no lo veo mal porque como soy artista digo, güey, siento que es natural, güey.
Sí.
O sea, llega un momento donde dices, quiero hacer esto, güey, puedo.
Y tenés tu inquietud, ¿verdad?
Claro,
decir, o sea, escuché esta rola, me llegó.
¿Cómo sonaría en ese pedo, no? Ajá, o sea, ¿cómo podría sonar en eso? A mí eso me encanta, ¿no? Ahorita estoy haciendo un EP con, bueno, ya lo tenemos listo, de hecho, con Jay Romero, de los Rich Vagos, ¿no? Y para mí él es uno de los artistas más cabrones de México, más versátiles, una pluma muy rápida y muy buena. Y tenemos un disco que, o sea, yo te pongo el boom bap que tenemos del disco y tú vas a sentir que esa madre es un clásico, o sea, que es un puto himno. Y de ahí te la porque es todo, o sea, el video, güey, el ritmo, puto las himno. Barras, o sea, algo muy cabrón. Y de ahí te cambiamos al drill que tenemos, que esa es la que sacamos, ya se llama Take Off, y dices, cabrón, o sea, esto suena igual de auténtico y con la misma esencia, ¿no? Hasta tenemos dos de trap, son 5. Y al final tenemos una de reggaetón que también es fuego, ¿no?
Qué lo que era.
Entonces me gustó mucho este disco porque sentí que fuera como mis raíces, ¿no? Como mis influencias, decir a huevo, como tengo, cabrón, ¿no? Ajá. Pero si quiero meter... lo que yo quiera en mi EP, güey, pues lo voy a meter,
si
¿no?
Si quieres, o sea, meter salsa, mete salsa.
Lo meto.
¿Quién te va a decir que no?
Cabrón, yo escucho salsa muchísimo, bro. De hecho, yo empiezo mi show, pongo una rolita de salsa de Héctor Lavoe. Empiezo ahí que la gente se empieza así como que juntar, sacar de onda, y ya después ya entro y le pego, ¿no? Y pero dale, me gusta a mí mucho,
bro, mira,
relajarme.
Aterrizó, lo recogí en el aeropuerto, nos fuimos a la Antigua.
Ajá.
Pusimos un beat, agarré el bajo, empecé a llamear.
Digo una.
Se soltó.
¿Qué tal era?
Ahí se fueron a explorar la Antigua, regresaron y te lo juro, por eso que tuvimos un jam de 3 horas donde se soltó oro puro, ¿me entendés? Así, flow increíble. Estuvimos con Santi.
Ok.
Ajá, o sea, fue un buen jam session.
Yo pensé que Santi no estaba aquí.
No está aquí.
¿Qué tal?
Ajá.
Shout out para Santi.
Shout out para Santi, ajá, y para Campoito, que fue en su casa, a vos, en Wizards Recording Studio.
Ok.
Simón.
Vos, pero eso te iba a preguntar, ¿cómo lograste concretar la vuelta para que se conocieron en Croacia y vos le dijiste, te tengo que llevar a Guate? ¿Y cómo
concretaste? Entonces, así, entonces con mi empresa Coa Productions,
okay.
Oh, shout out a los boys.
Shout out.
Y tuvimos, pues, hicimos la gira, vos. La idea era hacer 2 fechas en Guate, vos. Y moralmente la fecha del 11 en la ciudad de Guate, en Lianas. hablé con, bueno, yo como yo conocí a Eduardo, hablé con su manager, con Méndez.
Ok.
Shout out to Méndez.
Shout out to Méndez.
The real G. Ajá. Y quedamos de que, mira, ¿por qué no se viene aquí a Guate? Grabamos una rola. Le dije, mira, hagamos una colaboración, grabamos una canción.
Sí, que va a ser una experiencia así completa para mira, él también.
O sea, realmente la visión que yo tuve en Modem, cuando conocí a Eduardo, a vos, como que la astroproyección que yo tuve fue, ¿por qué no hacemos un puente entre Guate y México?
Okay.
A vos, dos productoras. Ajá. En este caso, Heads MX y Barbarroja Records. Ajá. Y Attitude Music, que es Bacteria Sound, a vos, que es okay. El flaco. Traer artistas de México para Guate y llevar artistas de Guate para México.
Ok, ok.
Aquí los de Gestante tiran un festival, Cabezas Underground, el otro año, vos, es un festival de hip hop, que te va a estar contando Eduardo un poquito más. La idea, ponerles a hacer, como te digo, ese puente, vos, esa fue como que la visión que se tuvo. Después dije, bueno, ¿por qué no también aprovechamos el hecho que en Guate hay buenos estudios?
Sí, también.
Y grabamos una rola, pues, ¿me entendés? Hacemos sí. Una colaboración. Y pues esa fue la visión. Y mira, hermano, la verdad es que re buena onda, Eduardo y toda la mara de Heads confiaron en mí, confiaron en la idea, confiaron en el proyecto. Tuvimos una llamada con el Flaco, tuvimos una llamada también con Contra y con José,
okay.
Su manager, ¿vamos? Y sí, ahí sí. Fue donde cuadramos todo.
¿Y qué tal ha sido la experiencia? O sea, ¿cómo visualizabas vos antes de venir acá la escena en Guatemala? O sea, ¿tenías alguna idea de cómo era? ¿Conocías artistas?
No, brother, la verdad es que no había conocido así artistas de por acá, pero me encantó porque fue algo así súper súper espontáneo. Y también en un lugar que dices, güey, no me va a salir un show aquí en Croacia, ¿no, güey? En un festival de psytrance, cabrón.
Es que loco.
Y me gustó mucho lo de Sal porque me lo comentó. Pero pues mucha gente puede hablar y decir X o Y, qué voy a hacer y todo. Y me acuerdo que dijimos, güey, ya no vamos a hablar de esto, güey. Ya saliendo de aquí el 10 y tanto, yo te voy a marcar y ya te digo qué onda. Porque yo, de hecho, yo vivo en Ámsterdam.
Ok.
Yo había venido solo por poco tiempo. Entonces, como que al final sí me habló y me dijo, ¿sabes qué? Sí se hizo. Ya está. Y yo atrasé mi viaje. O sea, yo atrasé mi regreso para poderme quedar aquí a venir a Guatemala.
Okay.
Y la verdad que he superado mis expectativas por todo, ¿no? Porque... La neta, Sal es súper profesional. O sea, pocas veces me he sentido yo tan así de poder llegar a un lugar y que me digan, vamos a hacer esto, vamos a aprovecharte que estés aquí, vamos a hacer giras de medios, ¿no? O sea, generalmente los promotores a veces piensan que ya el trabajo es solo poner el lugar, hacer el flyer y listo, ¿no? Sí. Y luego yo como artista, porque pues es mi trabajo, ¿no? Entonces yo soy el que pago pautas y hago esto y ando así haciendo toda la promoción y venir aquí que tengan todo red y un buen lugar, que la banda ya te está esperando bien contenta, luego ir a uno de los mejores estudios que he estado, que es la Finca Estudios, shout out para ellos, la verdad que estuvo muy bien. Sí, aquí tenemos nuestra gorrita, patrocinador oficial. Y hicimos una rola muy, muy bonita y también fue como que tuvo un poco medio de turbulencia, así como que hubo un poquito de nervio porque cuando llegamos...
¿Y vos ya traías algo para hacer una rola? No, ¿o venías en cero?
Ya puedes escuchar lo que te estoy contando. Sí. Ese celote te rizó, lo recogí, nos fuimos a la antigua y empezamos freestyling, ¿entendés?
Nice.
O sea, no había nada.
Vos estabas tocando así.
Tocando, como que medio dándole al beat, como te digo, se fueron después a ver la antigua, a explorar la antigua con, okay. Con Campoite y con toda la banda, ¿vos? Okay. Cuando regresaron, yo seguía tirando barrio. Y dice, bueno, papi, me dice, vamos a tirar madre. Pues, y se pudo, y meni, eso se convirtió en 3 horas de magia.
Sí,
y estuvo increíble porque había como, no sé, güey, 15 personas en el estudio, así en la sala. Y yo de repente, o sea. Él estaba tocando así y yo me veía y le empezaba aquí a rapear como un enfermo el oído así de pero sin que nadie, o sea, sin pelar a nadie, o sea, yo y él rapeando y de repente ya teníamos a todos así de wow, qué buena barra.
Entonces,
se hizo como un mini show y pues no, güey, eso te llena de energía, o sea, te sigue sacando y sacando y sacando, ¿no? Pero abusamos de la energía, entonces casi no dormimos, de ahí nos fuimos al lago.
Okay.
Y pues yo ya llegamos así al estudio, ya pues yo ya venía, pues ya me había exprimido, ¿no? Entonces como que ahí llegamos al estudio, pusieron un beat, yo no me acomodaba, ya no me estaban saliendo el freestyle, me estaba sintiendo así como que...
Okay.
Ay, cabrón,
ya, no ya es, te había drenado.
Ahí está, no es la energía, ¿no? Sí. Y como que había un momento ahí y bueno, ¿no? Los de la finca y mi carnal el Flaco y el Sal súper, súper chido, ¿no? Así de que, güey, a ver, ya relájate, uh-huh. Vámonos ahorita a descansar, ¿no? Y ya mañana regresas y... Pero pues a mí me dio muchísima pena, ¿no? Con Di Buya, güey, dije, no mames, cabrón. Yo viendo el estudio así dije, no, este es el colmo de un rapero, cabrón. Que te pase esta madre, güey. Y ya nos fuimos al hotel, descansamos chingón, todo bien, y al otro día llegamos y pum, güey. Y
bueno, mira, en el hotel bueno, hubo magia artística, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí hubo un momento donde aquel se sentó, después de escuchar la rola y men.
Escogimos otro beat. Ya pues. Escogimos otro beat. Corrimos, veníamos con dos amigas australianas, con otro carnal. Dijeron, ¿sabes qué, güey? Los vamos a dejar solos.
Trabajen más.
Trabajen un poquito, claro, y concéntrese. Y cuando nos quedamos.
Flaco,
él y yo, Sal y yo. Neta que sí fue mágico, porque fue mágico. Además yo me senté así y empecé con unas barras. ¿Cómo ven esto? Muy bien, a ver. Ya sabes, dándote. Esos son los de la gente que te tienes que rodear. Claro. Paréntesis. De gente que en cuanto te vea medio así, te comparte la energía, la seguridad, y otra vez le vuelves a pegar.
Que te
tiene,
¿no?, la mano. Así,
claro,
que sí,
o sea, en vez de quedarte así, ignorarte, se sentaron conmigo, me ayudaron a escoger el beat. Ya como tenía unas barras, se las enseñaba, les gustaba, a mí también me gustaba, y seguía, entonces ya fue como, ya, I'm back. No,
¿y te ha tocado el otro escenario donde vos te sentís así como que atribulado y la mara solo te cierra así la puerta, ¿no?
Puta, mi hermano, me he sentido más así, pero siento que es más uno mismo,
okay,
el que te lo hace, porque yo creo que nunca he hecho algo con gente que no tenga, aunque sea un poco así como de confianza, ¿no?
Claro.
Que esté ahí, que yo conozca. Sí me ha pasado a mí como llegar de plano a una sesión de estudio y no poder, güey. O sea, no escribir algo que no te guste, ¿no? Y de repente ellos te pueden decir así como que, ve cómo es cabrón en la mente. No mames, está bien cabrón, güey, sí me gusta. Y tú, no, güey, me estás mintiendo, güey, ¿no? O sea, no me gusta, güey. Eso me ha pasado mucho, güey. La otra vez me pasó con una grabadita en México. Ahí con Jay Romero hicimos un track muy bueno. Y también había una gente que yo no conocía, ¿no? Y como que grabé y al final decía, es que no me gusta. Y me decían, güey, ya, cabrón, está chida, déjala, güey, ¿no? Y lo dejé ir, ¿no? Al otro día me la mandan, no la quise ni escuchar.
No.
Dije, no la voy a escuchar, güey. Está fea, güey.
Seguías con ese sentimiento.
Sí, güey, al segundo día llega el Jay y me dice, güey, vengo del estudio de Rich Vago, te enseñé la canción, está bien perra. Digo, ya, güey. No es cierto, a ver, enséñamela. Ya la vuelvo, la escucho y la neta digo, ay, cabrón, no mames, sí está bien verga la rola, ¿no? O sea, el pedo mental está cabrón. O sea, cuando no te la crees,
no te la crees,
güey. Claro. Cuando te la crees, güey, a veces puedes hacer una caca, güey. Hacer una mierda de rola y tú estás de que a huevo. O sea, no hay que ni confundir cuando estés muy arriba ni muy abajo, ¿no? Hay que intentar encontrar el balance, ¿no? No siempre tienes la inspiración necesaria, pero ayer, ese día en el hotel, yo lo comprobé. Si te pones, en verdad, así, a ver, ya, güey, hacerlo como, pues, como trabajo, porque eso también, aunque es lo que amamos, se llega a convertir en trabajo, ¿no? O sea, se llega a convertir, y salió. Entonces, ya al otro día llegamos al estudio, grabo las primeras 16, todos contentos, saco el coro, en el mismo tiempo escribo el coro, digo, chingón, termino las otras 16, vámonos, wow. Y quedó muy cabrón.
No, pero el proceso fue...
Sí, hermoso.
Mira, pues, fue hermoso verlo desde afuera, vos.
Claro, claro.
¿Me cachás? Yo viniendo de un background de rock and roll, ¿te recuerdas cómo era cuando escribíamos rock? Pues era como que una como cierta fórmula.
Y ensayos y mierdas y cosas.
A mí lo que me encantó ponerle a ver, fue un proceso más así hip hop, que nada más lo había logrado ver en Los Ángeles, fue realmente esa parte como la que improvisas vos, ¿me cachás?
Sí, bro.
Que vas improvisando un verbo y vas como que creciendo la lírica, la vas evolucionando, pero todo es... ¿No creas que teníamos 28 horas para grabar?
No,
pues,
claro.
Tenemos una sesión de 4 horas, va, vos. En 4 horas él... Tiró toda la lírica, todos los adlibs, hizo backing vocals, todo, ¿a vos?
Sí, yo también presencié algo así hace como 2 años con Saki, ¿va?
Sí.
Y yo creo que, no sé si conoces a Alejandro Eva, que no. Sí, ¿va? Ese men tenía unas sesiones en ese entonces y se llamaba Quickie. Entonces la sesión era de que vos llegabas, saludabas, así como que va, como Bizarrap, y, sí, y escribías ahí una sesión en 15 minutos y te tirabas ahí. El hijo de puta Saki grabó esa sesión y grabó 2 rolas más, ¿va? Y todas las escribió y rapeó ahí. Yo me quedé así como que, puta esa mierda. O sea, en rock jamás. Solo ya, que todos vayan muy inspirados y hayan pasado ahí días en el estudio. Pero llegar así solo al mandado a lo que va, sí me parece muy impresionante, man.
Muy impresionante, ¿verdad? Sí, también me cuenta cómo la rola se fue desarrollando tan rápido.
Ajá.
¿Me entendés? Y no solo eso, sino que lo que estaba diciendo era real.
Claro.
Fue algo de muchas experiencias que él estaba viviendo.
No fue algo genérico.
En las primeras 48 horas que él estuvo en Guatemala, pudo hacer una rola.
Sí.
Me cachaste. Todo lo que estaba viviendo alrededor, todas las experiencias que estaban pasando, todo. el drama, lo bonito, lo de a huevo, ¿me entiendes? Todo, el rock and roll, todo, todo.
Y eso porque siento que vos, como que por tus viajes y por tus experiencias, como que absorbes más rápido la información que estás recibiendo en otros lugares, ¿no? Es así como que, y lo trasladas como a freestyle o lo que sea, y vos vas así como, un volcán, no sé qué, y todo va procesándote en tu cabeza,
pues,
¿no?
Que siento que tengo, o los artistas de cualquier cosa, pintores, lo que sea, y ya vemos cosas... Somos más sensibles, bro, a ver cositas así que para alguien puede ser nada, pero para mí puede ser que él me haya dicho una frase y de repente así pasó una besita y digo, ah, cabrón, ahí está un mensaje chido. Puede ser así una barra o cualquier cosa, ¿no? O sea, sí me gusta mucho poder hacerlo y que aparte siempre estoy pensando en rap. O sea, siempre estoy pensando en
siempre en barra, siempre
estoy pensando en una barra, que si en un beat, que si que voy a grabar mañana, que si no voy a grabar mañana, que si tengo que sacar un video, que si. Entonces al final siempre estás intentando crear, ¿no? Entonces cualquier cosa que ya veo, ya hasta a veces de lo más sencillo ya puedes, ya así de que ya no abuses, güey, ya quieres cantar, güey, así ya por todo, ¿no, güey?
Comiendo tacos,
¿verdad? Sí, o sea, pero sí es algo natural y te digo que fue muy especial esta canción, la verdad, la neta me gustó mucho. Y luego ya cuando estábamos todos escuchándola y que veía toda la conexión que estábamos ahí, a mí casi me dan ganas de llorar, ¿no, güey? De pinche, de la energía así de chingona, ¿no? Sí, y eso es pinche, es magia pura, la verdad.
Algo que me parece bien loco de tu historia es de que, o sea, vos ya aquí tenías como que cierta dinámica de ser profesional, ¿va? O sea, con tus bandas, te invitaban a tocar en bandas más grandes y todo el rollo. Te fuiste a Estados Unidos y agarraste ese mismo mindset, pero como que lo elevaste, ¿va? Y después como que tureaste con guitas y todo el vergueo. Y ya cuando viniste acá a aplicar toda esa mierda, como que ya lo estás haciendo así como que con más sentido, ¿no? O sea, es así como que con Wizard, bueno, Alan, sí, o sea, y con
el ahorita, cabal, exactamente es lo que acabas de decir, exactamente como que lo que...
Yo respaldo eso, yo he visto ese profesionalismo desde el día uno, desde antes de llegar aquí, porque hicimos un grupo y era, pues, cada día, dos, tres días, oigan, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, sí, sobre todo un plan bien... bien elaborado y da mucha confianza, ¿no? O sea, yo recomendaría a cualquier artista así de que yo conozca, oye, voy a ir a Guatemala con aquellos... Ve, cabrón. Sí. Pues mira, ni lo pienses,
güey. Esa fue la visión de Cuba Productions, va. Vos es realmente agarrar toda la experiencia que he tenido y la experiencia que también tienen mis socios, ¿me entendés? Combinarla. Y como le decía Bremont, va, vos, como mira, pues hay que hacerlo con intención. O sea, venís a Guate. ¿Cuál es la intención de venir a Guate? Queremos enseñarle tu música a la gente. Entonces tenemos que hacerte que la gente te escuche, pues, ir a todos los podcasts y conozca toda la banda, conocer a toda la cultura de Guate, ¿me entendés? Como que hacer un plan, pues, ya no solo a la suerte, ¿me cachás? Uh-huh. Entonces...
Es que sí, o sea, el trabajo intencionado da mejores resultados, pues, porque si vas a un país que no conoces, si vas a estar ahí una semana, no grabas, no haces medios, o sea...
¿Qué pedo,
no? Y la otra cosa que te voy a decir también, babos, te tiene que gustar también la música, babos, o sea... Eso fue lo que le dije a Eduardo. Vos dije, mira, bro, si no me hubiera gustado tu música, no te hubiera dicho ni erga, pues. O sea, no es por ser celote, sí, solo no lo vas a hacer, ¿me entiendes? Pero genuinamente me llegó y fue así como, guau. Y te lo digo, lo que más me llegó, ponele, a mí de haber conocido a Eduardo es de que pudimos jamear. Y que fluyó y que pudimos hacer música juntos, ¿me entiendes? Como que yo tenía ratos de no tocar bajo, como decía aquel, babos, así en serio, pues.
¿Así tenés rato?
Como 4 años, bro, de no sentarme así de verdad. Que dije, bueno, pues, ¿me entiendes?
Sí, ves.
Ajá, ahorita como me emocioné y fue así como...
No paramos,
me salió, no paramos, bro, fue una noche.
Dejábamos así de repente otra vez. Oye, pero que... Volvemos a empezar y toda la gente se volvió a juntar, ¿no? O sea, estuvo increíble, la verdad.
Estuvo increíble.
Yo también tenía que decir que no paraba de rapear así 3 horas. Digo, ¿de dónde saqué tanta madre, no, güey? Si luego ya en una hora de show digo, ya canté todas mis canciones, ya qué más.
Era una fiesta de hip hop en la sala, ¿me entiendes? Todo improvisado.
¿Qué tal?
Ajá. Sí, y teníamos monitores
llenos, ¿me entiendes?
Morritas, amigos, o sea...
Fue algo muy bonito, la verdad, es lo que te digo, como que se logró la intención, como le dije a Eduardo, pues te está logrando la intención.
Claro, claro.
Venir a conocer brothers como vos, ¿me entiendes? Porque mi poder aquí, él también es músico, Alan es músico, sí, también, claro. Desde conmigo empezamos colega. Desde Wiros, Baos, Cabal.
Es que sí, es importante como ese intercambio cultural, mano, y como que vos vayas viendo diferentes realidades más allá de las que ya conoces, ¿va? Y porque vivís en Ámsterdam, en Montreal, en México, y que vengas aquí como que un cacho más abajo, a Centroamérica y todo ese rollo, o sea, sí te abre la cabeza, pues, ¿va?
Claro, yo, por ejemplo, yo no me lo imaginaba, ¿no? Así, pues, no sé, yo nunca había bajado de para Sudamérica, y porque siempre fue yo, pues, me fui para arriba y ya no volví a bajar, ¿no? Ajá. Pero como le digo a Salvador, lo veo, es hermoso, cabrón. O sea, sí. El lago, güey, la Antigua, la gente súper educada, la comida. O sea, me siento, la verdad me siento en casa. Es que o sea, sí. Me siento así muy en casa y espero que no sea la primera vez, ¿no? Que sea de muchos. Y yo también quiero seguir la visión de él de poder hacer el puente y llevar artistas para allá, ¿no? Y bueno, vamos a llevar artistas que lo merezcan, ¿no? Sí, que estén activos, que trabajen, que tú los veas que sí lo toman en serio como lo hago yo, ¿no?
Claro.
Porque no somos Heads and Making, no, la verdad que nosotros no somos de que, mi amigo en el line-up, O sea, mi amigo se mete en el line-up si le pega.
Claro.
Si para el otro evento el vato ya no le está pegando, en todo ese tiempo yo veo que nada, y viene un morro nuevo, con 5 videos en un año, 10 canciones, eventos y macheteando, pues yo me voy a llevar a esa persona, ¿no? O sea,
es que tenés que mantener la objetividad y también saber, sí. No perder de vista que es un negocio,
¿verdad? Claro. ¿Verdad? Nosotros la verdad que en Heads, no es por nada, pero hacemos muy buenos eventos. Sí, sí le invertimos, sí pensamos el lineup, la publicidad, el sonido. No, okay. Que en México pasa mucho, güey, que hasta llevan artistas internacionales.
Y no suenan bien.
Y de España y de todo. O sea, dices, cabrón, o sea, no mames, estás gastando un fee de $1,000, güey. $1,500 o 2,000. No, y no puedes rentarte un sonido, ¿no? Yeah. Entonces nosotros, primero que nada, somos fanáticos del rap, ¿no? Okay. Y empezamos amándolo yendo a ver buenos shows, ¿no? Entonces nosotros sí cuidamos mucho eso. La gente sabe que en la calidad de Enhead siempre es la más alta, ¿no?
Sí.
El año pasado hicimos un festival que se llamó Cabezas Underground Fest. Hicimos 2 fechas, una en Torreón y una en Guadalajara. Y la neta nos fue súper bien hoy. Trajimos artistas de Colombia, de Perú, de Chile, de España y México, ¿no? O sea, metimos a 5 países y nuestro line-up era, vaya, los mejores de México, los mejores de fuera. Muy cabrón. Y queremos volverlo, lo vamos a hacer nosotros cada 2 años, ¿no? Porque la verdad que sí es una logística. O sea, sí es grande hacerlo, ¿no? Entonces no queremos como que...
Más si es en 2 ciudades.
Claro, o sea, no queríamos hacerlo así a lo güey, ¿no? O sea, nada más. Por ejemplo, este año solo hicimos 3 eventos chicos. No chicos, ¿no? O sea, pero nosotros, no un festival, ¿no? O sea, hicimos uno en Torreón, hicimos uno en Playa del Carmen. Para tener a la gente así, pues que no se olvide, ¿no? Entonces el próximo año nuestra misión y compromiso es poder llevar así a los hermanos de aquí, con los que estamos conectando ahorita para poderlo hacer allá, ¿no?
Qué cool, sí, la verdad sí, sí es necesario que los artistas de acá también tengan ese roce, porque aquí se da mucho el fenómeno de que, o sea, o morís siendo así artista que toca en ferias y cosas así, pues, no morís, pues, pero haces tu base de negocios, eso, o te vas del país, ¿va? Entonces, creo que sería sano como que mezclar las dos cosas, pues, que tengas la opción de ir a una feria a tocar, a un bar de aquí, como ir a México, a Costa Rica, a todos lados.
Pues, ¿va? Mira, con internet y la globalización de la informática, ahora ya podemos, pues, conectar con aquel a otro nivel. Uh-huh. Perdón, está muy lejos, ¿va? Eso ya ni verga, perdón.
Pero sí,
con el internet, te digo, podemos conectarnos y sería súper de a huevo, como le decía a Vermont Baos, de que, ¿por qué no hacemos tu proyecto también, un proyecto de música en vivo? Pues imagínate un batero, así como es Bruno, pues para mí, el batero de guitas que está en Los Ángeles, que le digo, brother, él es. Sí. ¿Me entendés? Y hacer un proyecto así, bien de a huevo, en vivo, que sea puta más orgánico, que pueda fluir. Ey, puedes igual tener tu DJ, ¿me entendés? O sea, podemos combinar todos los
elementos. Claro,
que
pues eso es lo más.
Y hacer verga, algo, un arte, wey, que vos digas, verga, bro.
Sí.
El show es hacerte si es diferente, ¿me entendés?
Claro, pero, sí. Y también eso como que siento que nos desencasilla de el rapero. Sí. El rapero artista. Con el micro. Ya eres un artista completo, ¿no? Y a mí lo que me gustó de cómo salió esto, porque los dos somos casi de la misma generación, ¿no? Yo siempre pensaba y decía, puta, güey, yo hubiera empezado a pegarle así en los 90, porque en los 90 era de que tú ya tenías tu nicho en tu ciudad, uh-huh. Iba a un promotor de una disquera o algo así, escuchaba, veía que tuvieras unas 200, 300 personas bien prendidas, decía, vámonos, ¿no? Entonces yo siempre dije, porque yo soy medio cavernícola para el internet, ¿no? Ahora ya tengo un equipo que lo estamos moviendo más para aprovechar eso, pero no era como que mi motivación de puta, voy a crear contenido, ¿no? Yo voy a crear buena música, buenos videos, buenos todos, para que pase algo así, ¿no? Que pueda llegar a cambiar.
Es que también entonces, somos como una generación híbrida, ¿va? O sea, como que vivimos mucho el rockstarismo de la mara que lo jalaban de las disqueras y sí, todo. Wey. Y después como que ¡pa! Se murió el paradigma ese y ahorita todos son redes sociales y todo. Entonces fue así como que ¡fuck! ¿Qué estamos
entonces,
haciendo?
Como nuestra conexión fue como si hubiera sido en los 90, así de que sí. ¡Ah, cabrón! ¡No! Pues está buena tu música. ¿Qué onda? O sea, fue todo personal, ¿no? Sí, entonces... Sí,
empezando por el simple hecho que fue un festival donde fuimos que no teníamos esto, vamos.
Había ni teléfono.
O sea, fue un festival donde no teníamos teléfono, entonces imagínate.
¿Y por qué no?
Porque
no hay señal, güey. Estamos en el medio de las montañas en Croacia, bro. O sea, no hay nada.
11 días sin teléfono, 11 días de estar seres humanos 100% ahí.
Sí, pues.
Me tenías platicando, sí, que me tenías de tu vida, de tu música, enseñando lo que haces. ¿Ves? Conexión real, hay una tensión más real. Claro. Yo siento cuando estamos, ¿me entiendes? Hay siempre distracciones. A mí la conversación, como que era nada.
Alguien se
te recordaste de algo y pum, y le dejaste poner atención y tal vez por ahí te tiró el mensaje a vos, no lo escuchaste. Te lo juro.
Sí, pasa.
Yo me puse a pensar cuando estaba lavando los platos en cocinando, dije, te garantizo que si hubiera tenido señal y mi celular, hubiera estado probablemente sentado, chateando, llamando a alguien, no hubiera escuchado la música de aquel, no hubiera perdido ese instante, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Fue mágico, bro, la neta.
Entonces, ajá.
Sí, cosas del destino, ¿ah?
¿Eh? ¿Y Heads cómo se maneja? O sea, ¿cómo planean? ¿Cómo trabajan así la promoción? O sea, contame.
Pues,
porque vos, entiendo que vos sos como que el punta de lanza del proyecto, sí. ¿Ah?
O sea, yo ahorita soy como que el artista principal que queremos sacar.
Ok, ajá.
No como disquera,
ajá.
Porque somos productora. Nosotros también, aparte de eso, tenemos el canal de Heads en YouTube y sacamos live sessions con raperos de todo México, ¿no? Y los llevamos allá, grabamos y sacamos live sessions, hacemos eventos, te podemos hacer tu merch, te podemos mezclar, masterizar, o sea, puta, todo. Sí. Y básicamente es un grupo entre todos y a ver, así, ¿no? Ponemos ideas, yo pongo ideas, ellos la materializan, luego ellos me dicen, no, pues tienes que hacer esto, sube este reel, sube este otro, como que
okay.
La dirección de ahí, ¿no? Yo ahorita estoy más en ser la imagen, en ser así, sacar música, y Méndez es el que está, ¿cómo se dice? Proyectando todo, ¿no? O sea, agarrar todo y poderlo proyectar a más lugares, ¿no?
Ok.
Y Mime es el nuestro director de arte, ¿no? O sea, él me hace mis diseños, mi merch, mis flyers, mis fotos, o sea... Todo.
Sí, todo está bien amarrado, pues. O todo, sea, sí todo. Se nota que hay una dirección de. Y que van hacia el mismo lugar.
Sí,
todas
sí,
las
sí,
partes,
sí. ¿No? Y también te digo una cosa. Son de mis mejores amigos, güey. O sea, no hay nada más chingón que poder trabajar con tus amigos. Y como te comentaba que yo llegué a Durango, ¿no? Como uh-huh. En el 2010-11, ¿no? Y me acuerdo que ahí me regalaron un disco de rap mexicano, así de lo que estaba sonando. Y yo escuché a Mime, a Ascone, a 7-1.
Okay.
Yo decía, no mames. Del de los discos, yo decía, estos son los más chingones, güey. Los que rapean más chido. Los conocí, nos volvimos amigos y ahora ya cantamos juntos, grabamos juntos. Y ahora ellos son los que están levantando mi carrera. O sea, yo veo así y digo, ya gané, güey.
Sí.
No, poder trabajar con los que antes escuchabas es máximo respeto, cabrón. Me gusta mucho hacer eso. Me motiva mucho.
Y qué loco que venía la admiración de antes, pues. Sí. O sea, que vos dijeras en ese entonces, ah, no, este es otro.
Era su fan, güey. Era fan de ellos, pero fueron a tocar la ciudad que yo vivía.
Ajá.
Canté en el show.
Es que eso fue.
Sí,
güey. Canté en el show, terminamos de cantar y fue como que, ¿qué onda, Purito? ¿Qué onda, una chelita? Pero pues, conmigo, ¿no? Como yo, aparte, yo también era un poco más grande que con los que cantaba. O sea, como que fue una conexión así de... Entonces nos conocimos y fue como que, güey, tienes que venir a Torreón. Voy, cabrón. O sea, los dos meses me fui, hice un toqué con ellos por allá, me quedé en sus casas, grabé, me regresé.
Sí.
Y así empezamos, ¿no? Y como en el 2016 yo vivía en Puerto Escondido y me cayó Méndez con todo el equipo así, para grabar, ¿no? Monitor, todo. Para grabar y empezamos a grabar un disco, güey. Que ese disco se llama Drugs and Bass.
Drugs and Bass.
Y la neta nos tiramos un tour, güey, con ese disco. Y yo me fui, yo tenía un restaurante en Puerto Escondido, güey, lo dejé todo, cabrón. Dije, ya estoy hasta la madre de estar aquí, güey, puro trabajar, ya ni surfeaba, o sea, como que fue una escapa. Entonces grabamos el disco y ahí me dijo, loco, ¿quieres terminarlo bien? Vente para Torreón, güey. Y me fui para allá, güey. Y ahí en esos años como que me volvió a regresar así el amor al arte, ¿no? Porque me acuerdo que me fui a dormir al sillón de mi amigo, me despertaba así a grabar, me volví a dormir y era puro estar así grave y grave, ¿no?
Claro.
Y de ahí sacamos tour, canté con Dano de España, canté con Little Supa, Enciclopedia, nos tiramos Rialgo a Bancó, güey, Caballeros del Plan G. Muchísima gente, ¿no? Claro. Gracias a Dios que...
Vi que tuviste un evento también con Alemán, ¿no?
Sí, el año pasado tocamos con Alemán. La neta, estábamos muy contentos cuando recibimos la invitación, la propuesta. Porque, pues, es un escenario grande, claro. Sí. Y es codearte con los buenos, ¿no?
Sí. Te dan el día.
Y aprender también de ellos, ¿no? De ver la profesionalidad.
Sí, claro. Sí, y también te sirve como parámetro para medir dónde estás realmente. Claro. Si estás tan lejos como creías, claro. O no.
Siento, sentí bien cabrón porque yo canté y cabrón, o sea, se prendió la banda como si fuera yo así, pues Alemán, podríamos decirlo, ¿no? O sea, porque yo fui como que todo el mundo estaba así, el primero que había cantado, nadie andaba chido, yo llegué, güey, pum, todos se me juntaron un ruidote que cuando salí todos me dije, o sea, regreso al backstage y todos, cabrón, te pasaste de lanza, o sea, ahí estaban los caballeros del Plan G, estaba el
puta
Mime.
Madre,
o sea, ellos me dijeron, carnal, son mis superhermanos, ¿no? DJ 3, shout out to DJ 3, carnalito. Y eso para mí es cuando, es la gasolina, ¿no? El motor. Cuando a veces dices, puta, güey, te desanimas, ¿no? Tú sabes que la vida de artista es
dura,
difícil, güey.
Es así.
Claro, güey, de repente dices, coño, no la voy a armar, cabrón, que estoy perdiendo mi tiempo, güey, no mames. Y más para mí porque yo digo, verga, ya tengo 37, cabrón. Y con los que yo ahora estoy compitiendo, pues son morros de 20, 30, entonces, ¿me entiendes, güey? Y empieza a ganarte esas dudas. Y cada vez que yo voy y canto, güey, porque pues ahorita, el año pasado, pues solo había... Pues, te había sacado 3 sencillos y mi show era de 10, ¿no? De 10 canciones. O sea, las otras 7, pues nadie las conoce, ¿no? Sí. Nadie las ha escuchado. Y cabrón, lo más mágico es que la estoy cantando, tiro la barra y ¡guau!
O sea, si te estaban poniendo atención,
pues. A la segunda vuelta del coro ya me están repitiendo el coro, güey. Entonces yo digo, ¿qué más puta prueba hay, güey? Que en vivo poder lograr esto. Y esto es como que, por eso lo estoy haciendo, güey. Por eso tengo que seguir, porque yo sé lo que falta es solo exposición, ¿no? Poder llegar a más gente, ¿no? No es porque... Ahorita yo lo sé y sé que es cuestión de tiempo y trabajo el llegar a donde vamos a llegar.
Es que sí, es importante cuando tenés así la oportunidad de abrirle artistas así grandes, ¿verdad?
Claro,
que vos, y ves como que el verdadero potencial que sos como artista, pues, porque es gente que no te conoce, ¿verdad? Y que no te debe nada y que si no les gusta se pueden voltear y les vales verga. Versus cuando vos me estabas contando ahorita que estabas cantando el coro y a la segunda vuelta ya se lo sabían y la claro. gente respondiendo. O sea, sí te da como esperanza, ¿no? O sea,
claro,
decir que vas en
un,
el camino correcto, ¿no?
Es un boost energético.
Te confirma, ¿no?
Increíble, bro, sí. ¿no? Por ejemplo, a mí Torreón también, pues te digo, yo tengo yendo mucho tiempo. Si yo voy a Torreón y me conocen todos, ¿no? O sea, es de los lugares que más me gusta tocar ahí en Torreón. Y también con los que tengo la suerte de que mis amigos... cuando yo me fui de México en el 2018, mis amigos se estaban ahí posicionando, ¿no? Con los Derechos Vagos y todos, Iggy Assassin, el Ye y el Vipo, y ahorita están, pues, están súper altos, ¿no? O sea, están súper posicionados y son mis amigos de siempre. Entonces yo regreso y tengo la suerte de que tengo esas amistades, ¿no? Que también me escuchan y me animan. Y yo digo, coño, si me está diciendo este cabrón, güey, que está perro, güey, cuando en mis momentos de flaqueza, ¿no? O quieren grabar es porque...
Es cierto.
Está cabrón, ¿no?
Es cierto, cabrón.
Y lo agradezco mucho, ¿no? Yo con Giasasi nos hemos tirado varios tours. Siempre mezclamos shows, tenemos muchas canciones juntos. Y cuando cantamos juntos es como pinche power, ¿no? La gente no sabe ni para dónde voltear, ¿no?
Hay
o sea,
magia, ¿verdad?
Sí, güey, sí, güey. Eso está cabrón.
¿Y qué evento va a haber aquí, Salvador? Cuéntame.
El viernes 11 de octubre, este viernes, los esperamos. Okay. Sí, a todos en el Teatro Lianas, en Zona 4. Está cabalito a la par de Liga, desde el ataque.
Ok.
100 pesos cuesta la entrada.
¿Qué
va a estar Rufián, que es el DJ.
DJ Rufián, así que es uno de los mejores DJs de México, a mi gusto, profesional. Hip Hop Head. Scratches limpios, vaya. Ya. DJ Rufián, en la casa.
Va a estar también el Flaco.
Okay.
Trae un par de invitados especiales, que no puedo decir mucha información, se lo vamos a dejar ahí.
Quiero mandar un saludo al Flaco, cabrón. La neta, mis respetos.
Ese man es pionero aquí.
Es un pilar y sí, es un verdadero amante de la cultura, ¿no? De la cultura así, del barrio, del hip hop, de la música, del reggae. O sea, mis respetos para Flaco, muchísimas gracias.
Muy entusiasmado con el proyecto desde que se lo propuse, me entendés, él ha sido la verdad punta lanza conmigo en ese proyecto. Se ha encargado de llamar a toda la comunidad de hip hop, consiguió la finca, ha sido, la verdad, que un gran hermano de Vermont.
Claro, la verdad. Tenemos amigos en común, bro.
Sí,
en México.
Amigos en común.
Sí, güey. Yo estaba grabando en un estudio muy bueno en México que se llama el Ometusco Sound Machine. Shout out para mi gente de Ometusco Sound Machine, de la tribu Mala, mi carnalito Charlotte. Y me dice, güey, ya vi que vas a ir a Guatemala, cabrón. Le digo, sí, güey, voy a ir a la finca. Me dice, ah, güey, ese güey es mi superhermano, él vivía aquí, me ayudó a construir este estudio.
¿Qué? Sí, flaco, ¿no? Sí.
No, el flaco y el dueño de la finca, ah, DJ okay, Puya. Okay, okay. Panchito, saludos, carnal. Y luego, por otro cuate del DF me dice, güey, ya vi que estás con Panchito. Y me puta, como tres personas así diferentes y digo, güey, qué chingón, ¿no? Y, sí. Y lo veo, ¿no? Porque el flaco es una persona así que en verdad lo es muy respetuoso y se ve el interés de... Por la música, ¿no? Sí. O sea, amor por la música. Y se necesita gente así en las escenas de todos los países, cabrón, ¿no? Que ese tipo de gente es el que va haciendo las conexiones. Aquí como mi hermano, ¿no? Que se atreve a hacerlo porque luego la gente cuando... Es malagradecida, güey, de que, ay, está caro el evento, ay, ¿por qué tanto? Porque queremos darte algo, sí, algo bien, ¿no?
Y nos ayuda. Algo bueno,
y aparte de eso, luego uno no tiene idea. Cuando uno ya organiza eventos, ya tienes idea de lo que te cuesta mover a un artista, dos, tres, ya, de un estado a otro. Imagínate, de un país a otro, es un súper gran esfuerzo. Por eso necesitamos también de los creyentes y amantes del rap y del arte. No solo del rap, bro, porque pues ver un show en vivo de alguien que está cantando... Cosas verdaderas, que está preparado para hacer lo que le hace de corazón, a quien sea le gusta verlo. O sea,
sí,
yo veo shows de música que no es mi música y los veo que están rompiéndola. Digo, por ejemplo, de flamenco, me pasa mucho de repente ir por España y ver a alguien tocando flamenco así, dices, ah, cabrón, ¿no? No lo escucho, pero estoy viendo la complejidad de lo que está haciendo, ¿no?
Y la pasión y, con lo que le hace.
Claro, bro. Entonces yo siento que todos deberían de apoyar en todas las escenas, ¿no? Nosotros estamos peleando mucho eso en Torreón, hemos podido llegar a hacer cuando hacemos. Nuestros mejores eventos son en Torreón, ¿no? Porque ya nos conocen, entonces ellos saben que, bueno, cuesta tanto, pero va a haber esto, esto, esto y esto y esto, ¿no? O sea, estoy pagando por algo bien chingón, ¿no? Entonces, eso es importante y la gente es clave para poder así realizar eventos grandes, ¿no? Luego se quejan de su escena, pero no ayudan, ¿no? A la escena tampoco, ¿no?
O sea, hay que meterle amor a la escena, la claro, verdad. Y eso, no, que poner eso, lo que sentí ahorita del flaco, también muchas ganas de querer... O sea, la colaboración. La verdad es que mira, muy profesional el flaco, la verdad.
Muy profesional, muy profesional, la verdad. Muy profesional.
Bueno, onda el flaco, la verdad. Tengo muchísimo cariño. Como les decía, aquel babos cuatazos de Huiros. Aquel pionero, pues.
Sí.
Toda la vida estaba en la movida, toda la vida estaba en la música. Y toda la vida ha sido él, babos. Real G, babos.
La verdad, sí. Sí, eso, es eso me gusta mucho de él. Que
es de verdad. Es un amigo,
exacto,
de verdad.
Exacto, exacto. Y también que va a estar contra, ¿no?
Va a estar contra también, sí, no, mira, y Contra estuvo enfermo, realmente porque la colaboración la íbamos a hacer juntos con Contra, pero Contra le dio dengue este fin de semana.
Shout out to Contra, recupérate mi hermano, te esperamos el viernes.
Bueno, onda, eso es lo que le contaba, que es lo bonito, que si te das cuenta, toda la banda de nuestra generación, todos éramos rockeros.
Sí.
¿Me entendés?
Sí, a ver.
Entonces todos nos conocemos, pues, el manager de Contra, la bajista también, ¿va vos?
Sí.
Entonces éramos todos.
Ya es que sí cambió, yo me acuerdo que, mierda, que yo no era, o sea, yo cuando empezaba también era como que el beef con los rockeros, más bien ellos con nosotros, porque nosotros, pues güey, yo escucho rock desde antes de pues, rapear, ¿no?
Nosotros
pero
no
si éramos así como, nah, pero ya eso ya.
Sí, eso está en la calle, está, de hecho regresó a cantar a una banda que ahora es como Costa Rica, guatemalteca.
¿En serio?
Sí, se qué llama Buena Suerte, se llama Buena Suerte la banda y shout out a los
shout amigos, out.
Buena Suerte. ¿Cómo te seguimos en redes sociales?
Claro que sí. Yo estoy en todas mis redes como Bremont420, en el Instagram, en Spotify, en YouTube, en Apple Music, en el Facebook, en el TikTok también estamos por ahí. Por todos lados nos pueden encontrar, la verdad.
Ok. ¿Y la productora o a vos?
Nosotros somos CoaGT, arroba CoaGT es la productora. También tenemos La Perla Negra, que es el barco del Paredón.
Ah, a ver, perdón.
Que os esperamos, ya saben. Y mi personal es Sal Ramazzini. Ya saben que me pueden encontrar cualquier cosa que los pueda ayudar musicalmente, en eventos, DJ.
Jalen, recomendado.
Que necesitan. Y aquí mi brother va, los esperamos el viernes, que vengan a
ver. El viernes, favor. La verdad que traemos un super show. Un super show. Y con tantas ganas que lo tenemos que hacer, que, o sea, yo, verdad, estoy muy emocionado. Creo que es de los shows que más he esperado de mi vida. Y venimos preparados.
A romperla, pues. Gracias claro por venir sí. A los dos. Y
te esperamos el viernes, Alan. Sí,
otra cosa, el 10 de octubre salimos con un video nuevo que se llama 24 Siempre.
¿El 10?
El 10 de octubre, el jueves. Vamos a cantar la rola nueva ahí por primera vez bueno. También. Es con una animación. La verdad que la primera vez que hacemos esto, estamos muy contentos del resultado. Es con un hermanito de Torreón, el Chico Basura. Shout out to mi carnal, el Chico Basura. Muy buen rapero, un artista muy comprometido y bueno, sí, el 10 de octubre salimos con eso.
Órale, gracias por ver.
Órale.
Muy cool.